Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:11 de este jueves 17 de septiembre. Vamos hasta las 2 de la tarde a hablar de fútbol, a hablar de deporte, a hablar de cosas que les entretenga y que les informe. Por ejemplo, definitivamente y desde ayer tarde sabemos por lo menos que es algo que el Betis Valladolid se va a jugar el próximo domingo a las 6 de la tarde. Mire usted, muchas gracias, porque ya por lo menos sabemos a qué atenernos, con arbitraje incluido. Jaime Latre será el referee de este partido y David Medier Jiménez, catalán, aragonés y catalán, estará en el VAR. Esta tarde, entrenamiento del Betis a puerta cerrada para que Pellegrini siga preparando lo que es su equipo, el equipo que él quiere, que juegue como a él le gusta y demás. El portero Bravo, uno de los buenos fichajes de esta temporada, ha hablado en los medios del club. Es ambicioso y no le gusta tirar una semana de trabajo a la basura. Juega bien con los pies, o jugar bien con los pies no es lo mismo que pegarle fuerte a la pelota. Y hablando de porteros, el del Valladolid, Masip, no va a poder jugar contra el Betis porque es baja por coronavirus. Uno más de los muchísimos españoles que estamos implicados en esta terrible guerra en pro de la salud. El Betis, que a día de hoy tiene ya 15.000 abonados para esta temporada 2020-2021. Y en unos instantes esperamos hablar con un defensa del Betis que tiene, pues bueno, es titular y tiene muchas cosas que contar. Ahora le decimos incluso el nombre. En el Sevilla, pues trabajo, más trabajo y mucho trabajo. Mañana dos amistosos, como suena. Los Betis quieren que esté todo el mundo bien y por eso va a jugar pues dos partidos para que todos sus futbolistas puedan actuar. Y les decía que es día de portero, porque Bono o Baklić en la portería es una decisión que Lopetegui está barajando. Y Bono ha hablado para los compañeros de Mucho Deporte, dice que afrontaremos la final sin complejos. Así que de todos tenemos en la viña del señor Víctor Fernández un día para ir hablando de lo que es
muchas cosas, Rafael.
Muchas cosas. Al final reventado. Bueno, Oliva, muy buena. Hablando de protocolos, decíamos
hola,
que...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena. El protocolo de la Liga, ya el otro día le íbamos dando forma, pero en cada momento aparece algo más, ¿no? Por ejemplo, de escenarios, de estadios y demás, ¿qué tienes que contarnos?
Bueno, una noticia que hemos conocido hace unos minutos, que tiene que ver con el hecho de que la Liga de Fútbol Profesional haya solicitado a los clubes de Primera y Segunda División que comuniquen en qué estadio alternativo jugarían como local en caso de que sus ciudades sufran algún tipo de confinamiento, de restricciones y los partidos no se puedan disputar en el estadio propio. En el caso del Sevilla, el Sevilla ha elegido como escenario alternativo en caso de no poder jugar sus partidos en el Sánchez Pizjuán porque ocurran estas circunstancias y no sea posible sanitariamente utilizar el propio estadio de Nervión, jugar sus partidos como local en San Mamés.
¿Cómo? En San Mamés.
En San Mamés, en el campo del Athletic Club de Bilbao. Madre mía. Explico las razones. Tiene que ser un campo de primera o segunda división. Se podía pensar, por ejemplo, en algún campo. No puede ser de la propia comunidad. Es decir, el Sevilla o el Betis no pueden elegir un estadio que esté dentro de la propia comunidad autónoma, es decir, hay que salirse de Andalucía para un estadio alternativo y se podía pensar Extremadura, por ejemplo, que está cercano, ¿no? No es posible porque no tiene equipos en primera y en segunda división. Por tanto, esa alternativa es imposible. Y, por ejemplo, está lejos, ¿eh? Estamos hablando de 500 kilómetros, por ejemplo. Castilla-La Mancha, el Albacete ha intercambiado campo con el Valencia. Entonces, los clubes están, digamos que, buscando alternativas, permutas, y el Athletic Bilbao, ojo también a esta noticia, si le ocurriera lo mismo en el País Vasco, jugaría sus partidos en el Sánchez Pizjuán.
Es como la serie aquella Norte y Sur.
Sí, bueno, en realidad da un poco igual. En realidad da igual, no hay público.
Claro.
Esto sería una solución que dijéramos, si hubiera público, dijéramos San Mamé, pues
no,
una locura, está muy lejos, ¿no?
Lo digo por
pero sin haber público es normal.
Lo digo por los viajes, ¿no? Por la cercanía, sí. por la lejanía.
Es que bueno, da igual, al final te tienes que montar en un avión.
Si no te dejan en la provincia.
Claro, Andalucía no puede ser de la misma comunidad. Extremadura No puede ser porque no hay equipos en la Liga de Fútbol Profesional. Castilla-La Mancha, Albacete y Valencia por cercanía están cercanos, intercambian estadios. A partir de ahí ya tienes que buscar de Madrid hacia arriba, ¿no? En Madrid la situación ya sabemos cómo es. No es cuestión de Madrid buscar un campo alternativo en Madrid.
Madrid menos para
claro,
Oliver.
Entonces,
ya ha puesto el avión a Wembley.
Atleti de Bilbao, la noticia es esa que adelanta esta de la tarde de Deportes Cope Sevilla.
Buena noticia.
El Sevilla.
Y que no la ha inventado Oliva, ¿eh? A ver si vamos a decir que es que Oliva que está haciendo Bilbao.
No. El Sevilla, insistimos, la noticia de esta hora de la tarde es que elige como campo alternativo en caso de confinamiento de la ciudad, de que no se pueda utilizar el Sánchez Pizjuán.
San Mamés.
Muy bien. La elección es recíproca, es decir, el Sevilla utiliza San Mamés en caso de no poder utilizar el Sánchez Pizjuán, y al revés, si el Atleti tiene restricciones en su estadio, jugaría como local el Atleti Club de Bilbao en el estadio Sánchez Pizjuán, y las explicaciones son esas que hemos dado, de que no se puede elegir campo de la propia comunidad autónoma, Extremadura imposible, y Castilla-La Mancha lo más cercano podía ser Albacete, que aún así son 500 kilómetros y por carretera, ha intercambiado su campo con el del Valencia.
Muy bien, Oliva, para que vean los oyentes que no tenemos días libres, ni tenemos vacaciones, ni nada, porque lo hacemos gustosamente para nuestra audiencia. Por eso, hoy estaba Oliva
en
sus cosas.
Está muy bien, Oliva, ¿eh? Además,
ha trabajado el cable del color y todo. O sea,
he tenido desayunos también importantes. Como
bueno, no, desayunos ya lo hemos tenido nosotros, Víctor y yo.
Podemos ver, sí, exactamente. Podemos ver al Sevilla como local en San Mamés, ¿no?
En San Mamés, sería algo histórico, sin duda, ¿no? Esperemos que eso no llegue a ocurrir porque...
No sé, ya no sé, Rafael.
Bueno, acabo de ver los datos, Víctor, querido Rafael.
¿Qué datos?
Los datos de contagio y demás, y es mejor no...
Ni siquiera
mirarlos porque la situación empieza a ser alarmante en general.
Sí.
Alarmante.
Pues cuídate, un abrazo.
Un abrazo, compañeros, para
una
todos.
Una y 17 minutos. Caña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, Víctor, ¿cómo estáis?
Pues esperando hablar con un lateral largo, un futbolista que sí vino con Serra, ¿no? Una parte
sí, claro, en el mercado de invierno. Sí. En el mercado de invierno vino con Serra. Te acordarás que vino también con Lainez de la mano, un futbolista que el primer medio año le costó tiempo a la adaptación, pero que después el año pasado fue una de las revelaciones del campeonato, hasta el punto de que ha estado prácticamente todo el verano en boca del Barcelona, de posibles ofertas, y yo creo que Emerson, bueno, es uno de los jugadores con más proyección que tiene el Betis esta temporada, sí, señor.
Sí, 21 años, Javi.
21 años, brasileño, y recordemos que es un fichaje compartido entre la entidad verde y blanca y el Fútbol Club Barcelona, de la mano de Pep Segura y de Lorenzo Serrafre, como bien comentaba. Uh-huh. Y tengo que comentar que se abonaron 12 millones por él, repartidos a partes igual entre ambos clubes, y que en junio de 2021, ya hasta final de esta temporada, el Barça podrá incorporar al futbolista pagando 6 millones y una cantidad adicional de plusvalía, conservando el Betis importante un porcentaje de una venta futura. Si el club culé no ejecuta esta opción, no le interesa que Emerson se una al Fútbol Club Barcelona, los verdiblancos podrán mantener a Emerson y, es más, se podría ampliar su porcentaje de propiedad.
¿Tú qué crees que va a pasar, Ocaña, con Emerson?
Bueno, yo creo que el Barcelona no lo va a dejar escapar. A mí me parece que es un diamante cada vez menos en bruto, un futbolista cada vez más forjado y que hace mejores números. Fíjate que el otro día, Rafa, sin que nosotros destacáramos su partido, que nos pareció un encuentro, bueno, pues discreto, normal, ¿no? El de Emerson, al nivel de todo el Betis en el encuentro ante el Alavés, pues ha sido incluido en el 11 de Who Scored y también de la ESPN como el mejor defensa de la semana, el mejor lateral derecho de toda la semana. Eso quiere decir que en un partido normal de Emerson da muchos pases, da asistencia, sus centros al área siempre están muy acertados. Yo creo que está mejorando también defensivamente y sobre todo lo que me parece es que tiene un margen de crecimiento brutal que va a hacer que el Barcelona no lo vaya a dejar escapar.
Bueno, pues a la 1 y 20 tenemos a Emerson. Emerson, muy buenas.
Hola, amigo, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros cómo estamos?
No estamos mal, la verdad. Podríamos estar mejor o peor, pero no estamos mal. Estábamos esperándote para hablar contigo, que teníamos ganas. Estaba diciendo, Ocaña, que llegaste, y bueno, desde que llegaste y te vestiste de futbolista hasta ahora, has crecido mucho, aunque mide un 83, pero has crecido mucho, muchísimo. El carril prácticamente es tuyo todo. La gente de la afición verde y blanca te quiere. Pellegrini, imagino que también. Tú estás a gusto aquí, pero el futuro nunca se sabe, ¿no, Emerson?
Es verdad, la verdad que yo he mejorado mucho desde que llegué aquí. Yo también trabajé mucho para mejorar defensivamente Y claro que yo tengo cosas para hacer ofensivamente, yo sabía que en eso sí yo hacía bien, pero que tenía que mejorar defensivamente y poner eso en la cabeza. Y trabajé mucho y ahora, gracias a Dios y a mi trabajo y las personas que me ayudaron, estoy muy bien y nada. Ahora me alegro mucho por la afición y por la confianza de Pellegrini.
Lo que gusta, Emerson, es que pese a tu juventud, eres un chaval, 21 años, la cabeza no te hierve mucho. Eres un brasileño que en el campo sí eres un polvorilla, pero después no eres el tipo que está hablando del Barcelona y nada, sino estás a gusto en el Betis. Y bueno, lo peor parece que pasó ya, ¿no? El temporal, el año pasado, con esa clasificación y esos resultados, y nace un nuevo proyecto. ¿Qué te parece la llegada de un experto como Pellegrini y un equipo que os conocéis y que tenéis que dar y podéis dar mucho? ¿Estás ilusionado?
Claro, seguramente. Yo como siempre hablo en las entrevistas, yo soy muy tranquilo con eso. Yo siempre digo, yo tengo contrato con Barcelona en la próxima temporada. Hasta ahora soy del Betis y estoy 100% enfocado aquí. Entonces voy a trabajar por mi equipo siempre. Y estoy muy contento porque, claro, nosotros... Yo no había trabajado con Pellegrini, pero sí, mucha gente habla muy bien de él. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar con él. Es un gran profesional y nosotros sabemos que todos estamos muy ilusionados con él y con el equipo que tenemos, y seguramente vamos a ser mejor que el año pasado.
Se dice o se ve, Emerson, que en temporadas anteriores, bueno, había encajado demasiados goles, el equipo no ha estado equilibrado, el equipo estaba caído. Con lo que propone ahora el entrenador Pellegrini, como él quiere que juguéis para quitar esos vicios adquiridos en temporadas anteriores, ¿os cuesta mucho o estáis ya casi entendiendo lo que el técnico quiere?
Lo que pasa es que Pellegrini tiene las ideas muy claras. Entonces, para nosotros fue muy fácil. Entonces, ya estamos claros. Cuando se cambia una cosa, nos cuesta un poquito, ¿no? Para adaptarnos y tal, pero que sí, que Pellegrini nos ha puesto ahí la idea y nosotros estamos haciendo bien, estamos mejorando, claro. Partido a partido vamos mejorando y seguramente vamos a hacer cosas muy bien con él.
La afición, le tenéis que dar una alegría. La afición está muy, muy triste porque el Betis, Real Betis Balompié, tiene que estar en otras posiciones. Europa tiene que ser una meta del Betis y fíjate cómo habéis quedado el año pasado y demás. El que la afición no vaya a los estadios, ¿tú te has acostumbrado ya? ¿Echáis de menos ese calor de la grada?
Seguramente, porque no es lo mismo tú jugar con aficionados y sin aficionados. Nosotros siempre echamos de menos los aficionados y tal, porque en todos los partidos nos está ahí gritando y tal, y para nosotros eso es muy bueno. Entonces, a mí me encanta la afición del Betis, de verdad, que tiene que cobrar cuando estamos mal, eso seguramente, pero cuando os toca apoyarnos, están ahí. Entonces, claro, esta temporada seguramente vamos a hacer cosas mejores. Sabíamos que la temporada pasada teníamos que hacer más, pero ya he pasado. Uh-huh. Y tenemos que enfocar esa temporada partido a partido y mejorar cada vez más y poder ahí estar en la parte de arriba.
Tú respetas mucho y quieres mucho a todos tus compañeros, pero para ser el equipo revelación y dar un golpe en la mesa diciendo aquí estamos nosotros con el trabajo de Pellegrini y demás, ¿falta algún toque, algún jugador más en la plantilla? ¿Falta algún puesto que habría que reforzar?
No, yo no. Eso tiene que decir son los directivos, los míster y tal. Eso no toca a mí, pero que sí que tenemos un equipazo. Para mí, en mi modo de ver, tenemos un equipazo, tenemos buenos jugadores y tenemos seguramente equipo para estar ahí peleando partido a partido, pero con la mentalidad de estar arriba siempre.
Y tú, en lo personal, lo que te gusta es de medio campo para arriba, llegar a banda, hacer paredes allí, centrar, participar. Al principio te costaba mucho defender. Ya eso está casi... ¿Estás trabajando mucho en completar lo que es el ser un lateral completo, defendiendo y atacando?
Claro. Y yo tengo un amigo aquí que a veces trabaja conmigo. Siempre me decía que tenía que mejorar eso y tal. Y claro, los aficionados, yo vi en la prensa también, pero yo ponía eso en la cabeza, como te dije, y sabía que tenía que mejorar, porque si no, no iba a jugar. Y mejoré, gracias a Dios, y ahora sí, soy un jugador que marca bien, y cuando toca atacar, puede hacer bien también.
Uh-huh. Ocaña, ahí tiene al lateral derecho que tanto te gusta de ahí.
Sí, tengo un par de ellas, porque estoy de acuerdo con él en que todavía tiene margen de crecimiento, que tiene margen para mejorar, porque vuelvo a repetir que te han metido, Emerson, en el 11 ideal de dos páginas después del partido ante el Alavés, pero a mí me da la impresión de que el Emerson completo tiene que aportar muchas cosas más, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. ¿O tú crees que el otro día hiciste un partido muy bueno y que es más o menos el nivel de ti que vamos a ver?
Yo veo que yo tengo que mejorar. Yo tengo 21, yo cumplí hace poco 21 y tengo mucho a mejorar, y yo sé eso, yo tengo que la cabeza. Yo no estoy 100% todavía, porque estoy mejorando cada día, y yo soy muy tranquilo contra eso. Yo en los partidos contra la vez me sentí muy a gusto en el partido, estaba muy tranquilo. Yo creo que fui muy bien en los partidos, pero que voy a hacer partidos mejores, seguro, porque estamos a principio de temporada y tenemos muchos partidos, pero que sí, que me ha gustado de mi partido.
De todos los laterales que has visto en la Liga Española y que has podido seguir, o de los de tu país que también han triunfado aquí, como Daniel Alves, por ejemplo, lo hemos tenido muy cerquita, ¿tienes algún espejo en el que mirarte, algún ejemplo en el que tú digas, pues yo puedo llegar al nivel de este jugador y me gustaría hacerlo?
Claro, yo siempre que digo, siempre digo que Daniel Alves es mi ídolo, todos saben. Yo te he oído los brasileños también, pero Dani Alves sí que ha jugado por la liga y tal. Es un jugador que tiene mucha calidad, y yo creo que yo quiero seguir lo que ha hecho Dani Alves como título y esa cosa, pero haciendo lo mío, haciendo mi trabajo, teniendo la cabeza aquí. Dani Alves ha hecho todo lo que pueda, y yo ahora voy a trabajar para hacer mi trabajo, para hacer bien mis cosas, ¿sabes?
Cafú, Cafú, Alves y Emerson. Pero ¿a ti te gusta jugar de lateral? A ver si estamos hablando. ¿Y a ti te gusta jugar en otra zona más mejor?
No, a mí me gusta. Yo cuando era pequeño yo jugaba por la banda, pero más adelantado. Y ya jugaba de pivote y tal cuando era chaval, pero yo empecé a jugar de lateral y me ha gustado muchísimo. Y claro, es mi posición y a mí me encanta jugar por la banda.
Caña.
Sí, que me ha gustado mucho algo que ha dicho. Él ha dicho que cree que el Betis tiene un equipazo y que hay que ir partido a partido, pero ser ambicioso. ¿Tú eres de los que piensas, Emerson, que aquí no hay medias tintas, que hay que pelear por estar en Europa el año que viene y que hay que tener eso metido en la cabeza?
Claro, seguramente. Si tú preguntas a todos mis compañeros, todo eso tiene eso en la mentalidad, porque queremos vencer siempre. Pero como te dije, tenemos que tener tranquilidad y trabajar partido a partido. Tampoco podemos nos equivocar ahí, pensar ahí, estar metido ahí en Europa y no sé qué, y no trabajar partido a partido, que ahí no vamos a llegar. Tenemos que tener eso en la mentalidad, claro, pero partido a partido, ganando partido a partido, nos metiendo en partido a partido, que así vamos a llegar.
Emerson, hablamos también de tu buen papel en el Betis, y ya en noviembre del año pasado debutaste contra Corea del Norte en un amistoso con la absoluta. ¿Te ves este año con la canariña, con la absoluta?
Sí, es una cosa que tengo en la cabeza. Yo quiero trabajar mucho para eso. Es un sueño de estar en la selección absoluta, seguramente. Pero como te dice, ya yo soy muy tranquilo con esa cosa. Yo voy a trabajar. Voy a hacer mi trabajo, y si que yo hago mi trabajo bien, seguramente voy a estar en la selección.
Oye, Emerson, ¿te gusta Sevilla, la ciudad de Sevilla? ¿Estás a gusto aquí?
Sí, aquí me encanta la ciudad. No solo yo, como mi familia también.
Uh-huh. ¿Qué plato es el que más te gusta de la cocina local, la nuestra?
A mí me encantan los gambas, ¿eh?
Te interesa el ácido úrico, ¿no? Y un plato brasileño, ¿cuál nos recomienda?
Madre mía, a ver, A mí yo te recomiendo la barbacoa seguro, la barbacoa con picaña. Y luego ahí tiene arroz y una, ¿cómo se llama feijão aquí? Frijoles,
alubias, los chícharos.
Alubias, chícharo.
Sí, eso. Con eso y carne, hombre, que bueno. Me encanta, y con plátano. Me encanta comer comida con plátano.
Ah, con el postre incluido y todo. Emerson, ¿y un caipiriña con qué?
Caipiriña no bebo, amigo. Yo no bebo.
No, pero yo, para mí. Cuando yo tenga que beberme uno.
Ah, para ti.
¿Qué le pongo?
Yo no sé, de limón puede ser.
No, pero... De limón. Pero, ¿cómo se les llama lo que le echáis allí en Brasil? Que está más bueno que lo que se le echa aquí. El licor.
¿Qué?
¿El licor que le echáis cuál es?
Cachaza.
Eso, cachaza, eso. Y otra cosa, ya, y te dejo tranquilo, que ¿te gusta participar en el carnaval o eso no te gusta mucho?
Es que, la verdad, yo nunca he ido a carnaval. Por eso, parece que es mentira, pero un brasileño que nunca ha ido a carnaval soy yo. Porque a mí no me gusta mucho ir a carnaval. Pero que sí, que ver por la tele sí me gusta, pero estar ahí no me gusta mucho.
Bueno, el hombre de Ipanema que no le gusta el carnaval, pero le gusta la samba, eso imagino que sí, ¿no?
Boa, el samba, seguramente.
Boa, canariño, boa.
Yo con el samba me identifico mucho.
Muy bien, Emerson, que ha sido un gusto hablar contigo estos minutos. 21 añitos, Sao Paulo, el escenario. 1,83 m, no sé si ha crecido algo más en Sevilla, pero medía 1,83 m cuando llegó. ¿Te has puesto más grande o qué? Sigue igual, ¿no?
No, yo sigo igual, sí.
Muy bien. Igual. Para finalizar, una jugada tuya, la que más te gusta hacer en el campo, ¿cuál es la jugada que más te gusta?
A mí me gusta encarar y hacer la bicicleta. La bicicleta me encanta.
¿Pero con cadena o sin cadena?
Con cadena, seguro.
Un abrazo, Emerson, de verdad. Mucha suerte, que te salga una temporada muy bonita, que estés a gusto, que triunfe y el futuro dirá. Gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigos.
Bueno, pues, Emerson, ¿qué os ha parecido? Víctor, ¿qué te ha parecido, chaval? Es un chaval, 21 años.
Sí, es un chaval. Es una apuesta, como decía Andrés, tiene toda la pinta de que el Barcelona al final lo rescatará, porque es verdad que el equipo, después del famoso confinamiento y demás, se vino abajo, pero de lo poquito interesante del Betis el año pasado fueron las acciones de Emerson, que tiene esas cualidades del lateral brasileño, que tiene buena pinta, y cuando arranca, este arranca de verdad. A ver si este año es capaz de afinar y de explotar. Y para mí es de lo más interesante del Betis la temporada pasada. Uh-huh. Y está metido, ¿no? Está metido, además... Sí, sí. No le gusta el carnaval, algo que a mí me apasiona, ¿no? Digo, que me le apasiona que no le guste el carnaval.
Pensando que no le gustaba.
Claro, no se vayan a asustar algunos, no, que me apasiona que no le guste el carnaval. Entonces, uh-huh. Y lo veo bien, me ha gustado.
Ocaña, ¿a ti qué te ha parecido?
Sí, yo en el club hablan de eso, Rafa, de un chaval, de un brasileño quizás no al uso, ¿no?
Atípico, atípico. Chaval...
Sí, atípico, que es un chaval que es muy familiar, tiene aquí a una cierta gente de la familia tremenda que le acompañan, un tipo que no le gusta, digamos, la fiesta y salir, la prueba la tienes en lo del carnaval, que no bebe.
Como tú.
Que también es complicado.
Es como tú, Emerson, como tú, igual.
No, yo creo que es hermano de Víctor Fernández, es la impresión que me da, pero sí que es verdad que tiene mucha ambición, él es consciente de que está en el Betis, que no se lo tomen a mal los béticos ni mucho menos, pero que siendo un fichaje compartido por el Barcelona y con las ofertas que ha tenido, además que no han llegado a nada por el tema del coronavirus y la situación económica, pero que está aquí en un equipo perfecto para hacer su trampolín en Europa, tanto para quedarse en el Barça como para salir a otro club, y que este año es el suyo, este año es en el que se va a batir el cobre, él lo tiene muy claro, sus representantes también. Si hace un temporadón, pues el año que viene o se queda en el Barcelona o le va a salir una oferta extraordinaria en otro lado.
De hecho, 21 años de mi quinta, llegó prácticamente con 20 años recién cumplidos. Es que ha marcado 3 goles y 6 tantos en la temporada pasada, evidentemente, que fue de menos a más. En defensa empezó con muchas dudas, pero ha mejorado bastante y eso le valió para que el año pasado incluso llegase con la absoluta, aunque fuesen amistosos, y como bien nos ha comentado, que tiene ese objetivo entre ceja y ceja de ir con las canadienses.
Pues gracias a Mercedes Torrecilla también, que ha hecho su trabajo, como siempre, muy bien. Para que los oyentes de COPE Más Sevilla puedan, los béticos, escuchar a Emerson, que ha estado agradable, sincero y departiendo con nosotros. Ahora te lo tengo que decir todos los días, no puedo olvidarme, es que me acuesto y digo, sí, sí, créetelo, me lo tengo que creer, porque Ricard, eso es, está a un solo paso de conseguir el coche, tenía el coche arrancado ya, el que estaba esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Están cerquita, en Sanlúcar la Mayor. Y si te trae el coche puesto, pues más cerca todavía. Están en el polígono Las Doblas y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. Por cierto, abrimos con Oliva. Víctor Fernández, vamos a reproducir, recordar la noticia que Oliva nos ha aportado en torno a lo que es el plan, el protocolo de la Liga, que está la cosa como está, el coronavirus, y los escenarios en caso de...
Sí, en caso de que aquí salga un foco, es que esperemos que no, pero un foco de coronavirus y que no se pueda jugar en el Sánchez Pizjuán. Eso es una normativa dentro del famoso protocolo de la Liga. Y nos ha comentado el querido José Manuel Oliva en el arranque del programa que ya hay un acuerdo entre el Sevilla y el Atlético de Bilbao para intercambiarse los campos. El Atleti vendría al campo del Sevilla y el Sevilla jugaría en San Mamés si por algún motivo del famoso virus no pudiese jugar sus partidos aquí en el Sánchez Pizjuán. Es la noticia, creo, de la jornada que nos trae el querido José Manuel Oliva en el arranque de este programa.
Bueno, pues en un instante vamos a escuchar a mi vecino Bravo, que habló anoche en medio del club. Pero antes, la actualidad del Betis, Oliva Ocaña, ¿por dónde pasa?
Pues hay que decir que el Betis va a entrenar esta tarde, que hoy por la mañana ha dado...
A puerta cerrada.
Va a trabajar un poquito el balón parado, sí, que es lo que quiere hacer el técnico, perfilar también el balón parado, aunque el otro día, yo no sé si era una jugada ensayada a Rafa o no, pero le salió perfecto a Pellegrini el último córner. Había sacado todos los córner a la olla y sin embargo el último lo jugó al pie y acabó con un remate de Tello que fue gol. Repito que no sé si fue que se iluminó Lainez con Aitor o jugada ensayada, pero él quiere ensayar Pellegrini el balón parado, porque la única ocasión que recibió el equipo además fue así, fue de pelota parada, y quiere, me cuentan desde dentro del club, que está obsesionado el técnico con mejorar el rendimiento del equipo en esa parcela. Aparte, hay una muy buena noticia, que es que el Betis va a recuperar al goleador de la pretemporada, a Juanmi, y digo que es muy buena noticia porque lo que vimos el otro día de Borja Iglesias fue cuando menos bastante, bastante preocupante el partido que hizo Borja. Loren todavía no está al 100% después de perderse casi un mes de entrenamiento, y la duda principal que va a tener el Betis es la de Andrés Guardado, que iba a ser titular, le dejó su sitio en el 11 por un problema muscular a William Carballo, y ahora tenemos que estar muy pero que muy pendientes de si Pellegrini le mueve el sitio a Carballo, si le mueve el sitio a Joaquín, que es la otra gran duda, o si antes de empezar a mover cosas de su once inicial quiere darle una segunda oportunidad a los jugadores. Y aparte de eso, hay preocupación con el tema de Jordi Masip, el guardameta del Valladolid, que como tú has comentado, ha dado positivo en coronavirus. Ahora viene el Valladolid aquí, evidentemente, con jugadores que han estado en contacto con él, aunque hayan dado negativo, y este va a ser el pan nuestro de cada día en esta liga tan complicada y tan dura que nos va a tocar vivir y contar.
Bueno, es el día de los porteros, como decíamos, hemos hablado de Masip, después escucharemos a Bono, y ahora vamos a escuchar a Claudio Bravo, recordemos, Real Sociedad, ahí fue su presentación en España, el portero chileno, Barcelona, posteriormente en Inglaterra, en el City, donde estuvo con Pellegrini, y después con Pep Guardiola, y era el portero del Betis. Vamos a escuchar, Javi de Aro, sonidos del portero que anoche comentaba en la televisión, en los medios del Betis.
Claudio Bravo, protagonista absoluto en el primer partido, en el que comentó al principio que está bastante bien empezar ganando.
Sí, lógicamente, es sumamente valioso e importante el comenzar de esta forma. Más jugando de visita, teniendo también poco tiempo y no teniendo la normalidad habitual dentro de la pretemporada. Pero en líneas generales nos quedamos con un sabor de boca positivo, porque también en los partidos amistosos veníamos de encadenar victorias, y victorias también compitiendo de buena manera. Al final trasladamos lo que veníamos haciendo al día uno, que era el arrancar de esta forma, y nos quedamos muy, muy contentos.
Y un Bravo que se le vio con carácter competitivo, con garra también sobre el campo, y dejó unas declaraciones en las que comentaba que lo que quiere es ganar, ganar y ganar, y con mucha hambre de victorias.
Siempre quiere estar compitiendo. Yo también en ese aspecto soy muy competitivo, trabajo siempre para que las cosas salgan de buena manera. En resumidas, trabajo para ganar, no me gusta perder, soy en ese aspecto ambicioso, no me gusta tirar una semana a la basura. Y imagínate, a lo mejor lo que hablábamos anteriormente, ese cabezazo va a la escuadra y nos meten un gol, y era mucho premio para ellos, siendo que el esfuerzo y el trámite del partido lo estábamos haciendo todos nosotros. En la primera parte nos generamos...
Y sobre su llegada a la entidad verde y blanca, que fue una decisión bastante fácil.
Ya vas planificando un poco lo que viene más adelante, y la decisión de venir aquí también pasó porque ellos querían estar aquí. A mí se me dio la decisión más fácil porque también conozco gente aquí en el club, sé lo que significa jugar en el Betis, porque me tocó sufrirlo y me tocó disfrutarlo también desde el otro lado. Porque claro, el jugador de fútbol que no sabe apreciar lo que significa tener una afición potente, un campo con 60.000 personas que ayuda a su equipo, eso también se disfruta. A mí me encanta sentir eso. Y que tu familia te diga, mira, vamos a Sevilla, una buena ciudad. Mira, tengo amigos allí, me dice la mayor. Mira, el colegio ya lo localizamos y se ve muy bien. Mira, a nivel de vida vamos a estar bien, me dice mi mujer. Así que tomamos una decisión prácticamente en conjunto, y fue una decisión muy, muy fácil.
Bueno, ya estaba Christopher Reeve sacando el sonido, Superman 1, que es Bengarín, sacando los sonidos de un portero que está feliz de volver a España, a la ciudad, al Betis, y que es un hombre, creo, Ocaña, que va a ser un fichaje muy, muy importante. Mantener una portería con credibilidad, como Toni Prats, como Pedro Haro, como nuestro queridísimo hoy entrenador de porteros,
Toni Doblas.
Y ahora Bravo, yo creo que es un elemento esencial para la defensa, para el equipo, el tener alguien que te ordene desde atrás, que te corrija, que sitúe, que presione, es importantísimo. Y creo que Bravo, ahí con la colaboración de Pellegrini, el Betis ha hecho un muy buen fichaje.
Yo, Rafa, con el pie, está claro que el Betis no es que haya mejorado, ha dado un salto de calidad brutal el portero. El otro día creo que completó 14 o 15 pases Bravo de 40 metros en salida de balón. Yo vi un reportaje que le hizo el Canal Plus el día después y era tremendo que ver cómo le pega a Bravo, cómo abría el balón a Canales, cómo buscaba en profundidad, cómo sacaba el balón limpio siempre, sin duda, con criterio. Con el pie es una maravilla. Y después yo te pongo la reflexión que has hecho un poco en pasiva. Yo no sé qué temporada va a hacer Claudio Bravo, porque evidentemente aquí llega con 37 años y hay que ver en el estado de forma en...
Yo ahí, perdóname, querido amigo, en la portería un portero siempre utiliza la frase, un portero dura más que una cancela. Te recuerdo, sí. Dino Zoff, Gordon Banks, Peter Bonetti, yo que sé los porteros que te puedo recordar que terminaron, Yassin, Dasaeb, yo que sé la cantidad de un portero.
Bueno,
si es técnicamente bueno, que los porteros suelen ser buenos, fíjate, es que la experiencia de un portero como este, que ha jugado en la Real Sociedad, donde ahí era el gato volador, donde en el Barcelona estuvo, después en la Liga Inglesa con dos grandes entrenadores, no sé, tiene que estar muy mal, muy mal. Yo recuerdo que Dasaeb no tenía menisco, sí. Y cuando entrenaba, yo estuve en la pretemporada en Estella, en Navarra, en aquella época de Vicente Cantator y Don Lucho, que me recuerda mucho Don Lucho hablando el chileno a Bravo, tiene ese acento. cuando terminaba los entrenamientos, se iba a su habitación y se ponía bolsas de hielo porque, claro, el esfuerzo de las rodillas tenía horrible. Y después jugando era un tío que se colocaba también, que necesitaba poquita cosa físicamente, ¿sabes? O sea que los porteros, si son técnicamente buenos, pues la edad, yo qué sé.
Y bueno, y después el otro día hizo una parada de reflejo brutal, ¿no? Que si digamos que es el momento de reflejo en el que está Bravo, que había entrenado 4 veces con el Betis, pues es un, la verdad es que es una esperanza importante para el club. Pero lo que te quería decir, que la temporada que haga Bravo la veremos con el paso de los partidos, ¿no? A priori bueno, parece un portero contrastado, pero que lo que está claro es que el Betis lo necesita. O sea, el Betis no podía dejar otra vez la responsabilidad de toda su portería para aspirar a algo grande, para aspirar a estar en los puestos de arriba de Europa, en las manos y las piernas de Joel Robles. Este portero, sin competencia, que no la ha tenido en todo el año con Dani Martín, pues hemos visto que ha tenido unos altibajos terribles y no había a quién poner cuando pasaba un mal momento, y ahora con Bravo el Betis lo que tiene que ganar es eso, es competencia y desde luego mejorar el rendimiento de la portería. Si va a ser Bravo el hombre, pues todos creemos que sí, ¿no? Pero lo necesita como el comer el Betis.
Se te está acabando el euro, nos quedan muchas cosas, sí. Y el euro tuyo está ya hoy muy explotado, ¿eh?
Malo veo a André abducido por la victoria, ¿eh? Sí, veo ese espíritu crítico de otras temporadas, lo veo abducido en la atalaya de la felicidad después de la victoria.
Muy caído.
Pero es que no le entre en línea, porque yo he dicho primero que si Bravo es el crack que todo el mundo dice, tendrá que demostrarlo, y que Emerson el otro día le han dado 2 premios ya, y que yo vi que hizo un partido normalito. Es que no ha leído entre líneas Víctor Fernández.
No ha leído. Bueno, Caña, adiós, hombre, adiós, pásalo bien.
Que un abrazo.
1:46, por cierto, que me dice el querido Séneca, que está escuchando nuestro programa, siempre amado Séneca, le dice a Becarín, ¿cómo ha cogido galones el niño, el becario? Enhorabuena, me gusta mucho, dice. Y lo dice el Séneca, ¿eh? Bueno, pues escucha lo que te voy a decir. El nuevo Kia XZ híbrido enchufable no es solo eléctrico, ni solo híbrido, es un híbrido enchufable, por lo tanto es más avanzado que solo un eléctrico o solo un híbrido. Es otro nivel, y ahora te lo puedes llevar, anota, 26.300 euros con las ayudas excepcionales del gobierno. Pásate por Kitur, tu Kia en Sevilla, y pruébalo. 1:47, como es día de portero, vamos a escuchar a otro portero. Ahora, Superbono en la hora cero.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este domingo a partir de las 6 de la tarde en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla el partido de la segunda jornada de Liga Betis-Valladolid.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Opel Móvil 5, Clínica Dental Queraltó, Santa Clarita Restaurant and Garden, Toyota Hispal Jarafe, Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó y Motor Village.
El fútbol de los equipos sevillanos. Villanos en Tiempo de Juego, un programa de COPE más Sevilla.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¿no, maravilla? ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces qué es, no qué es?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Atención, que cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Este es tu momento. Ven al CEU. Grados universitarios, ciclos superiores y másters en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Tecnología. Somos CEU. Atención personalizada, prácticas, becas, estancias internacionales. Una comunidad educativa emprendedora en plena transformación digital. Eres lo que haces. Más información en ceuandalucía.es y en el 954 48 8000. Ven al CEU. Este es tu momento.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla es Motor Village.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, pues 10 minutos para las 2 de la tarde, antes que Víctor Fernández comience la lectura del Sevilla. Calma, Becarín. La noticia, antes decíamos que San Mamés, Ramón Sánchez Pizjuán, hermanan los feudos por si tienen que intercambiarlo. Al Betis, ¿quién le toca?
Pues acaba de publicar un tuit agradeciendo al Levante la cesión del Ciutat de Valencia como estadio alternativo.
O sea que el Levante, el escenario para que el Betis pueda jugar los partidos en caso de conflicto de salud. Víctor Fernández, el Sevilla sigue su periplo de entrenamiento, mañana dos partidos en vez de uno, casi todo va bien. Lo que no está muy claro, entrevistamos al presidente de la Federación de Peñas, que decía que tenía un avión ya lleno, y hemos leído por ahí que tan solo 500 de los 3.000 van a acudir a Hungría a la final.
Sí, era la noticia que tú tenías esta mañana. No hay confirmación oficial. También se lo he leído a los compañeros de Mucho Deporte, que hablan de 500 sevillistas los que van a ir a Budapest, por lo que se devolverían alrededor de 2.500 localidades. Si me pregunta la opinión, a mí me parece normal, ¿no? Tal como está la cosa...
¿De salud y economía?
Tal como está la cosa que, vamos, que te asoma a la calle y sale uno corriendo. Y después del verano, después de todo lo que hemos pasado, además es un viaje tremendamente incómodo. Hay que pasar el famoso PCR, que eso es otra...
¿Billete?
Eso es billete, dando vuelta... En fin, la verdad es que... El panorama no es lo más alentador. Es verdad que desde Múnich van 3.000, porque claro, es que es Múnich.
¿Qué está Merkel?
Múnich, claro. Es que es Múnich. Es que tú te quedas en el campo del Bayern dos horas después y están allí en unos salones cenando y empiezan a salir con unos coches espectaculares. Es que eso es lo que hay. En fin, van 500, los 500 valientes que van a acompañar al Sevilla en Budapest. La semana que viene en la final de la Supercopa de Europa.
Sí, señor, en la ciudad magiar. Bueno, pues decíamos de porteros, hablamos de porteros. Los compañeros de Mucho Deporte le han hecho una entrevista a Bono, que ayer Diego Carlos decía que Bono tenía que invitar a Diego Carlos, ¿no? Diego Carlos, por los fallos que tuvo irlo para el portero, dijo el brasileño con mucha simpatía, que era Bono el que tiene que decirle, gracias a mí te ha hecho titular, macho, estuvo muy simpático. ¿Qué dice Bono?
Pues hablamos de titularidad, de que muchas veces se comenta que en la portería siempre hay problemas entre cuál es el titular, el suplente, que hay incluso enemistades. Pues Bono ha querido comentar la relación que lleva con Buckley, la competencia sana que hay en el Sevilla.
Sí, yo al final la competencia cuando los porteros son de un buen nivel, se concentran más en el nivel deportivo que en otra cosa. Entonces cuando hay una competencia y hay un portero que no es de tanto nivel, entonces intento compensar por otra forma para poder competir, pero aquí estamos en el alto nivel y bueno, estamos conscientes de que lo que nos va a dar frutos son ese rendimiento, el día a día, y eso hace que lo otro se vive en otros equipos, no lo tenemos aquí.
La verdad es que al chaval le ha cambiado la vida deportiva por completo. Las primeras actuaciones, pues no, que tuvo en el Sevilla dejó dudas, ¿no? Esto no, por lo menos a mí me dejó dudas.
A todo el mundo.
Posiblemente yo, como siempre, estuviera equivocado, pero a mí me dejó dudas, y después el tramo final del campeonato y la final que jugó de la Europa League, extraordinario. Y bueno, firmar por el Sevilla cuatro temporadas, pues el paso adelante que ha dado en su carrera, y además es que tiene toda la pinta de que va a ser el portero titular del...
¿Tú crees que sí, no?
Yo creo que va a ser el portero titular. Otra cosa es quién va a jugar la Supercopa de Europa. Hay varias imágenes muy interesantes después de ganar la Europa League, cómo se abrazan los porteros. Eso habla del buen ambiente que hay. Y esa charla que tuvo Lopetegui con Barley, ¿te acuerdas, Rafa? Exactamente. Y es posible que Lopetegui le dé la portería a Barley en la final de la Supercopa Europa. Hombre, tampoco es justo que después de una temporada descartarlo por completo, ¿no? Y a mí me parece que puede haber novedades. Y que la liga la va a comenzar Bono. Esas son las sensaciones que yo tengo, y hablo de sensaciones porque aquí el que tiene la última palabra es Lopetegui, y creo que ni siquiera lo habrá comentado. Pero el Sevilla, en ese sentido, pensábamos el año pasado que iban a venir uno o dos porteros y ya no va a venir ningún portero.
Bendito problema, tiene los 20 aquí. Más sonido de Bono.
Hablaba de la final contra el Bayern, un grandísimo rival, lo reconocía, pero que el Sevilla va a enfrentarlo absolutamente sin complejos.
Sí, realmente, a ver, nosotros, ni yo ni todo el equipo, o sea, afrontamos cada partido sabiendo contra quién vamos a jugar, obviamente, y contra los jugadores y los equipos muy buenos, los afrontamos con cero complejo, y con los equipos que son no del nivel del Bayern, pero que son buenos también, pues los afrontamos también con cero complejo y con mucha humildad. Así que para mí o para cualquier jugador aquí en el Sevilla tiene una confianza en sí mismo. Y
bueno, pues Bono, que es feliz porque por fin vio la luz y fue protagonista y con letras grande, con letras y nombre propio. Víctor Mercado, ¿cómo está? Alugarse, comprarse, venderse.
Hay varias cosas. Por cierto, el Mercado que nos ha dejado las últimas horas, el pase de Reguilón, fíjense, ¿no?
Vaya claro, la cantidad,
es que, O sea, fíjense, Reguilón, que era el tercer lateral izquierdo del Madrid, un chaval joven. Zidane no lo quiere, Florentino Pérez...
Escaparate,
no
sé, Sevilla.
Se viene al Sevilla y ha pasado de prácticamente, no iba a decir cero, ¿no? Pero viene cedido al Sevilla a 30 millones de euros. O sea, 30 millones de euros va a pagar el Tottenham y el Madrid incluso se reserva
en
la
dos
cláusula
años por 5
por 5 o 6 millones más. O sea, estaba hablando de que lateral que
si
es
no
de 35
Zidane,
millones.
Con Zidane no tiene nada que hacer.
O sea, fíjense lo que es lo que significa para un jugador hacer las cosas bien en el Sevilla, ¿no? O sea, 30 millones de euros es una barbaridad. Este Marcos Acuña ya está entrenando y es posible que mañana lo veamos en los dos amistosos que tiene el Sevilla antes de jugar la Supercopa. Y a partir de ahí, el otro día escuchando al director deportivo del Valladolid, decía Miguel Ángel, que decía, él vino a decir, el final de mercado va a ser de loco. Uh-huh. A Cordón, el director deportivo del Valladolid, también se lo he escuchado. A mí me da la sensación que la última semana
esto se va
a animar. Y el Sevilla, aunque diga que lo tiene todo cerrado, está buscando en el mercado un central. Falta un central, es lo que pide Lopetegui, y alguien más de ataque.
Porque,
no sé si un delantero.
En ese mercado podría entrar Diego Carlos, que ayer en dos ocasiones dijo,
claro,
¿eh?
Diego Carlos, claro, es que aquí. No, es que no va a venir. Bueno, no va a venir, o sí, ¿no? Ya veremos. Como venga alguien con el taco, ya veremos. Parece complicado. Y alguien de ataque en el Sevilla, yo estoy convencido que va a venir. Hay un jugador que ya lo hemos comentado, que es el Tecatito Corona, ¿sí? Un mexicano.
¿No será familia del que era entre dos Jerez, no?
No,
se
llamaba, no creo. Pero tiene nombre de cantao flamenco, ¿no? Tecatito
o de picao, Calera la conocerá.
Es un mexicano que juega en el Oporto y le gusta mucho a Lopetegui. Ya sabemos que Monchi siempre al entrenador que funciona le suele traer dos o tres pinceladas que pida. Este es un jugador que está siguiendo el Sevilla, que le gusta a Lopetegui, y hay que estar invigilando, porque a mí me parece que el Sevilla va a hacer dos o tres cosas de aquí a que se cierre el mercado.
Y del Real Betis Balompié, decir el horario confirmado, este domingo a las 6:30, desde las 6 estaremos aquí en Tiempo de Juego en COPE. El portero del Valladolid, que será baja, Masí, por coronavirus, de esta misma mañana, y Santiago Jaime Latre y Medie Jiménez, árbitro, y en la sala BOR, el del Comité Catalán, Medie Jiménez. Y por último, esta tarde, sesión de entrenamiento a puerta cerrada, y como última hora, prácticamente de hace unos minutos, el Real Betis, que agradecía al Levante por la cesión del Ciutat de Valencia como estadio alternativo.
Ciudad de Valencia y Atlético de Bilbao. Esto lo encontramos en otra época y dice la gente que no hemos tomado botella de Finolaina antes de empezar el programa.
Esperemos, Rafael, que no ver al Betis en el Ciudad de Valencia.
Ojalá.
Ni en San Mamés, porque entonces ya apaga y vámonos. Y en fin, ya lo que le faltaba al querido Rafael Pineda, que está con que sale a la calle con tres mascarillas, como calle, como el Betis tenga que jugar en Ciudad de Valencia.
Como el hombre sombra, ¿no?
El hombre sombra.
Pinedaje, el hombre sombra.
Exactamente. Sí,
bueno,
Rafael, esto es lo que hay.
Ricard, tenemos las cuentas a cero, no te debo nada, no me debes nada, ¿no? ¿Visto algo más?
Nada, que hay que estar hay tranquilo, hombre. Y una entrega, he visto a André muy nervioso, sí, con sí, Masí, o... coronavirus. Tranquilo, André, no pasa nada, ¿no?
Lo he visto muy ensirocado.
Absolutamente, absolutamente controlado.
Ensirocado. Y besos para su señora madre.
Hombre, por favor, eso es lo más importante.
Que nos vamos, Lucio.
Vámonos, hombre.
Ricardo, tío.
Venga, vámonos.